De escuchar al Tron, ahora a las 9 y 5 de la mañana, 8 y 5 en Canarias. Tron, buenos días.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Pues todavía conmocionados con esto de que te vayas a Mosul, que debe ser ahora mismo el sitio más peor donde puede ir nadie.
No, lo hay peor en Siria. Está muy cerca, pero es peor en Siria. Dicho lo cual, no des ideas, ¿eh? Caraya.
Ya, no. Por lo bien que se está en el Rocío.
Bueno, sí, no. El viernes. Ya te iré dando detalles durante la semana y la semanita que viene te entro desde aquí. Oye, me quiero fijar, estabais hablando toda la mañana de Theresa May y de la cuestión autonómica, voy a ir por los dos lados. Primero, ayer recuperamos, con la ayuda de Enrique Campo, una frase maravillosa de Theresa May el 29 de marzo, en esa carta que envió al Consejo Europeo anunciando el Brexit. Dos puntos. Comillas. Theresa May Dixit, En términos de seguridad, un fracaso a la hora de llegar a un acuerdo supondría que nuestra cooperación en la lucha contra el crimen y el terrorismo se vería debilitada. Cierro las comillas. Toma. Por lista, mira lo que está viviendo ahora el Reino Unido. O sea, ¿cómo se puede ser tan sumamente engreídos, torpes y con esa falta de perspectiva de por dónde, de lo que está pasando de verdad? Todavía se pone chula diciendo.
Por eso hablábamos del nivel, ¿no?
Es una cosa. Pero bueno, a mí la frase me parece memorable para pasar a la historia. Alguien pensaba que después de Artur Mas y de Cameron no iba a haber nadie pero en la política europea. Pues sí. Uh-huh.
Ahora que es que el otro que está enfrente también...
Sí, también apunta maneras.
También apunta maneras.
Estamos como para dar lecciones con el laborismo y la socialdemocracia, pero bueno. Oye, y el desde el punto de vista autonómico, hoy voy a tratar el asunto, porque lo de las vacaciones de Semana Santa o lo del referéndum en Navarra contra la monarquía o la selectividad en Baleares, son tres motitas más en la locura esta de la España autonómica que a mí me da, no sé qué os parece, que se nos ha ido la pinza. O sea, si uno pregunta en el bite de la esquina, en el autobús, en cualquier conferencia o reunión que tengamos en España con gente normal, es decir, ni políticos ni periodistas, el 90% te dice que se nos ha ido la pinza completamente con la descentralización en la España y las autonomías. ¿O no estáis de acuerdo? ¿Qué pensáis?
Yo pienso que fue un tributo político que se, como otras muchas cosas, se asumió para por puro posibilismo en la transición,
seguro
que ciertas
que
transferencias.
Sí. Y había que hacerlo, claro.
Y que efectivamente fue crear un monstruo que ahora mismo es irreversible.
Claro, sí,
en muchos sentidos, sobre todo en doctrinal, en educación.
Sí, lo malo de eso es que ha sido fácil ir descentralizando, pero ahora volver a recuperar competencias es prácticamente imposible.
Bueno,
¿no? Entonces...
pues fíjate, me lo has dejado votando, Yolanda, y ya termino. Noticia del pasado jueves, ya muy, muy de noche, que firma Rosalía Sánchez en el ABC, en la sección digital. Uh-huh. Alemania acomete una reforma centralizadora de los Länder. Caramba. Queda expresamente reforzada la capacidad de control del Estado central sobre la deuda y el déficit de los Länder y su política presupuestaria, que estará sujeta a criterios de estabilidad. Esto lo aprobó el Bundestag, que es el todopoderoso parlamento alemán, 455 votos a favor contra del total de 631. O sea, es impresionante. Sí. ¿Por dónde va el mundo? ¿Por dónde van los números uno? Y nosotros, con el referéndum de la monarquía y las vacaciones de Semana Santa. En fin, ahí lo dejo. Sí.
Que me voy alegrando mucho de saludarte.
Adiós.
Abrimos. Yo pienso de que esto de los 18.000 euros de multa al pueblo de Villada en Palencia por hacer la matanza del cerdo ha despertado mucho interés en ustedes. Y para nuestra sección así se ha comunicado con ella Germán.
Hola, soy Germán de Pontevedra. Veo que hay algunos que se les molesta ver la matanza de un cerdo y luego se sienten orgullosos de ver cómo se patea un policía en el suelo. Igual es que se sienten más identificados con un cerdo que con un policía.
Pablo.
A este pueblo que han denunciado por el tema de la matanza, ¿esta organización y este juez serán capaces de meterse también cuando llegue la fiesta del Cordero de los musulmanes? Yo creo que no tendrán lo que tienen que tener.
Tomás.
Cuando yo era pequeño, buenos días, Herrera en Cope, mis padres solían hacer matanzas y mataban tres cerdos, pero Mi padre me decía, tú siempre di que hemos matado uno. Y cuando la gente me preguntaba por la calle, Tomás, ¿cuántos cerdos ha matado tu padre este año? Uno, pero en la cámara hay tres rabos colgados.
Yo pienso de qué... De Keuning.
Piensa en lo bien que estás con tus ventanas de Keuning. Y no me extraña, con de Keuning se está más a gusto, más tranquilo, más relajado. Piensa de Keuning, que yo también me apunto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Voy a Euromaster porque tienen variedad de neumáticos para encontrar el que se ajusta a mis necesidades. Y además con neumáticos Kumho me dan hasta 60 euros y yo elijo en qué gastarlo. Entra en Euromaster.com y entérate. Cada día me dan más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
Tu colección de vinilos no es solo una colección de vinilos. Es un viaje al pasado. 47 LPs originales, 8 ediciones de coleccionista, 1587 minutos de música de verdad. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Son las 9 y 10, son las 8 y 10 en Canarias. Miren, hay una iniciativa por parte de una plataforma de Barcelona, de barceloneses, mediante la cual se pide que la selección española de fútbol juegue un partido en esa comunidad o en esa ciudad. Concretamente ofrecen además el partido del un partido contra Albania, en partido oficial, clasificatorio para el Mundial de Rusia, en el campo del Español. Habían pedido el de Italia, pero la Federación Española de Fútbol, ese parece que lo tenía pensado jugar en el Bernabéu, en el campo del Real Madrid. Bueno, pues el presidente de esa plataforma de Barcelona con las selecciones, Nacho Pla. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, don Carlos. Muy buenos días.
Nacho, ¿ustedes cuánta gente son? ¿Son muchos, pocos, regular, tirando a bastantes, a bulto?
Nosotros, lo que es la asociación en sí, somos 5 chavales, pero detrás nuestro tenemos a una cantidad de gente, sobre todo joven del colegio, de la universidad, que le encanta el fútbol y se muere de ganas de volver a ver a la selección en Barcelona, enorme. Y prueba de ello es cuando instalamos la pantalla gigante en el pasado verano, cuando Colau nos multó, que éramos miles de personas y sobre todo jóvenes, te repito.
Pero seguramente os multó porque erais miles de personas. Vamos a ver, y esto le descompondrá. Yo me imagino que esta petición que habéis hecho de que llegue la selección española a Barcelona habrá descompuesto a más de uno, ¿no? ¿Qué feedback tenéis?
El feedback al final que tenemos de la gente es que está encantada. La gente se muere de ganas de ver a la selección en su mayoría. Es que piensa, Carlos, que es una demanda muy grande. Al final, la gente nos ve en la calle y tenga la ideología que tenga, dice, ostras, si al final es fútbol, pues yo también estoy de acuerdo con esto. Entonces, a nosotros el feedback que nos falta es por parte de la Federación Española y la gente que tenga que impulsar estas cosas, de volverse a acordar de Barcelona, porque en estos 12 años que la selección lleva sin jugar aquí, por ejemplo, sin desmerecer a ningún lugar, pues han jugado pues 3 partidos en Albacete, pues han jugado 3 partidos en Gijón. Pues creemos que Barcelona pues también se merece recibir algo de estas características, ¿no?
Uh-huh. ¿Y la última vez que jugó la selección, cuándo fue? ¿En el 2004?
Efectivamente, contra Perú en el Estadio Olímpico de Montjuïc.
Esto es. ¿Y aquello cómo fue?
Aquello fue pues un éxito, como ha sido siempre que ha jugado aquí, y tuvo muy buena acogida en aquel momento también.
Claro. ¿Y el último partido oficial, eso fue cuándo?
El último partido oficial ya nos trasladamos hace 41 años, o 42 ya, en el 75, contra Dinamarca. Y a todo esto doy un pequeño datillo para que la gente lo sepa, que la comunidad autónoma de Cataluña es la segunda comunidad autónoma que más ha aportado jugadores a la selección a lo largo de toda la historia.
Ajá. Vale, pues vaya, por Dios. Y vamos a ver, os habéis dirigido a la Real Federación Española, le habéis contado, le habéis propuesto ya algo en concreto.
Sí, en su día le propusimos el partido del España-Italia, recogimos más de 50.000 firmas para que Así fuese, se puso el tema encima de la mesa pues en el Parlamento catalán, en el Ayuntamiento, pero al final no pudo ser ese partido por diferentes razones, y ahora que tenemos constancia de que el Real Club Deportivo Español está interesado en solicitar el partido del España-Albania, pues ahora es solo desde Madrid, pues desde la Federación, desde la gente, la política, pues que se involucre en este tema y que piensen un poquito en los catalanes, porque al final nosotros también tenemos una sensación de que estamos quedando un poco olvidados y también queremos ser pues ciudadanos como el resto de españoles, de tener nuestra aportación, de que la gente, los padres, hijos, puedan salir de sus casas pues con la bandera al cuello a ver un partido de la selección española, y que el padre pueda decir, pues sí, mira hijo, esta es la selección de tu país, y aquí estamos viéndola en Barcelona.
Claro, pues esto depende de la Federación Española de Fútbol, ¿no? Es decir, es una decisión de la Federación ponerse de acuerdo con el campo, que sería el campo del Español, que no tendría problemas, o sí los tendría.
El Español ya ha dado a entender en diferentes informaciones que se han visto que el nuevo presidente, no sé si estás enterado, Carlos, Mr. Chen, que bueno, un chino que ha comprado el Español, pues que está interesado, porque esto al fin y al cabo al club lo que hace es internacionalizarlo, que se vea su estadio de cara al mundo. Entonces el Español, pues como negocio, está completamente interesado de que sea así. Entonces ahora es la Federación, el señor Villar, que tiene que dar el paso para aceptar, y bueno, y que el resto de, y que si cuesta que sea así, pues que las entes políticas pues que se tienen que preocupar pues de que todas las partes de España pues se puedan estar involucradas pues en la cultura de su país, pues que si hay que forzar un poquito, si hay que poner el tema encima de la mesa, que así sea.
Pero el Español ha hecho petición oficial para el, porque sin la petición oficial la Federación no puede conceder el partido, me parece.
Tenemos entendido que el Español así lo ha hecho. En todo caso, el jueves mandaremos una instancia oficial a Mr. Chen para que el Español se declare oficialmente respecto al tema, pero tenemos entendido que el Español sí que lo ha hecho, porque con la nueva presidencia están interesados en el tema. Entonces ya solo falta dar un pequeño pasito, que al fin y al cabo es una tontería todo este tema, pero cuando se está tanto tiempo sin jugar aquí, pues al final hay que crear organizaciones tipo estas y gente joven como nosotros, que parece que tampoco estamos muy interesados en estos temas de movilización y tal, pues nos acabamos movilizando porque nos acaba saliendo de dentro.
Ya, pues esto, a ver qué se inventa la tipa esta, la alcaldesa de Barcelona, para impedirlo, pero vamos, si se pone de acuerdo la Federación y el Real Club Deportivo Español, etcétera, etcétera, la selección puede ir el 6 de octubre a jugar contra Albania a Barcelona y
el Ayuntamiento no puede hacer nada ahí, ¿eh?
Tendrá que retorcerse el dolor,
pedirlo,
¿no?
Pero sí tiene que pedir el club, ¿eh?
Bueno, pero eso tú le dices al club que lo pida. Eso, la fórmula es más sencilla. Oye, que queremos ir allí, pídemelo, ya está. Tú me lo pides y yo voy.
Eso es.
Claro, pues la plataforma Barcelona con la selección. Mira, Nacho, tú no sé si estabas vivo en el 92 ya, pero o todavía no, pero cuando decían es que la selección va a ir a jugar y no, esto no sabemos el apoyo que puede tener, cuando se gana la medalla de oro en fútbol en el año 92 en Barcelona.
Yo estaba ahí, ¿no? Fue impresionante.
Bueno, aquello era un bosque de banderas españolas, también catalanas, y de apoyo a la selección. Aquello fue un calor, ¿quién dice que eso no se puede repetir, no?
Totalmente, totalmente. Y a mí, yo le pido al resto de gente de España que nos esté escuchando que empatice un poco, que empatice y diga, ostras, también se merecen este regalo los catalanes, que puedan pensar, decir, oye, bueno, qué reclamaciones, tampoco es necesario que jueguen allá, no sé, ya se dará. Pide un poco acá en el acto de empatizar y decir, ostras, pues yo como persona que soy de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Madrid, decir, oye, manden este partido allá, que los catalanes también puedan disfrutar de esto. Y por último, me gustaría apuntar que para arrancar toda esta campaña, esta tarde a las 7:30 tenemos un acto para iniciar esta campaña que durará un mes, porque en un mes se va a elegir dónde se juega este partido, que es en el Hotel Gallery de Barcelona, en calle Rosellón 249, ahí en el centrito de Barcelona. Oye, y que aquel que esté a favor de este movimiento, aquel que le haga ilusión poder asistir algún día al partido, pues que se venga, que dé la cara y diga, todos adelante, hombre.
Muy bien, Nacho, un abrazo y enhorabuena por el trabajo.
un abrazo y que vaya bien, don Carlos.
Gracias. Es Nacho Pla, presidente de la plataforma Barcelona con la selección. Oye, pues estos chavales le echan desenfado, el desenfado de la juventud, ¿eh?
No, y además están consiguiendo una cosa. Fíjate que en algunos países la selección juega siempre en un estadio santuario, en la capital, como Wembley con Inglaterra, pero la selección española es deambulante. Y además se considera que forma parte justamente de poner en contacto a la selección con la sociedad y va jugando. Se elige también el tamaño del estadio en función del aforo previsto para un partido u otro. Pero es verdad que hay como unas verdades absolutas interiorizadas como tales de que a Cataluña del País Vasco no puede ir. Y este chico lo que está diciendo es, ¿por qué no? ¿Por qué no va a poder venir aquí? Y hace muy bien decirlo, porque a lo mejor esas verdades absolutas interiorizadas como tales hay que empezar a romperlas y desafiarlas.
No, y además es verdad que la gente que dentro de Cataluña se siente española y efectivamente quiere ver a su selección, pues se sienten un poco huérfanos, porque yo creo que ahí pues es verdad que el Estado hay veces...
Pero si juega medio Barça, además, ahí.
Hemos hecho dejación, ¿no?, de nuestras funciones y hay que estar más presentes allí, es verdad.
Oye, Alberto, me preguntan varios oyentes... ¿Qué hacen con los clientes del Banco Popular?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar, como todo en la vida, dos cosas. Una cosa son los clientes y otra cosa son los accionistas. Ajá. En relación con los clientes, pues yo creo que hay que trasladar un mensaje de tranquilidad. Creo que, efectivamente, cuando un banco pasa con una vorágine como la que está pasando el Banco Popular, pues es posible que haya una salida de dinero de determinado inversor que no puede estar en este tipo de perfiles porque no les dejan, porque es un perfil institucional que no puede permitirse estar en un banco, pues que está ahora mismo en la picota. Pero realmente hoy hay una Lex Column de Financial Times, que como sabes es la columna de referencia a nivel europeo en lo que es en economía y finanzas en la región, y habla esencialmente de la solvencia del Popular y de la capacidad que tiene Popular con la base de clientes que tiene, con el capital que tiene a día de hoy y con los recursos que tiene para salir adelante sin ningún problema. Esa es la parte que afecta a los clientes y, por lo tanto, un mensaje de tranquilidad y recordar a todo el mundo que hoy hay productos que no se ven afectados por cualquier cosa que pase en un banco, como puede ser un fondo de inversión, por ejemplo, que está separado del balance del banco, y luego hay determinados productos como los depósitos que están garantizados por cada persona en 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos. Esa es la primera parte. Otra cosa es lo que pasa con los inversores, que es una situación mucho más complicada, ¿no? Con los inversores la verdad es que ahí estamos todos un poco pendientes de qué va a suceder con el banco a futuro. Yo creo que hubo un error de partida del presidente del Banco Popular, que pensó que estaba trabajando todavía en JP Morgan, y no se le ocurrió otra cosa que era una junta de accionistas como si estuviera haciendo un pitch de un banco de inversión diciendo lo que tiene que hacer el banco, y dijo, oye, esto hay que venderlo, hacer una ampliación de capital. Pues claro, la gente al final cuando le lanzas ese mensaje pues se asusta. Dicho esto, como recuerda hoy la propia Lex Column de Financial Times, el banco está cotizando a 0,2 veces el valor de sus activos, que es prácticamente regalado. Me gusta recordar que Bankia, en el peor escenario, cotizó a 0,4. Es decir, que al final el banco está extraordinariamente barato. Dicho esto, pues como todos sabemos, el dinero no le gusta nada, la incertidumbre, y hasta que no se resuelvan las incertidumbres sobre el balance del banco y sobre todo sobre su exposición inmobiliaria, pues va a sufrir. Pero por lo tanto, clientes tranquilos, inversores a la expectativa. Hoy hay una reunión muy importante del Banco Popular con el Banco Central Europeo y veremos qué sale de ahí.
Bueno, bueno, pues calma entonces, máxima calma. Por lo demás, ¿alguna cosa nueva acerca de la moción de censura de Podemos al presidente del gobierno, a Rajoy, para proponerse como presidente el señor Iglesias?
Bueno, que se ha desinflado, esa es la verdad. Y se ha desinflado a raíz de la reaparición de Pedro Sánchez en el escenario. O sea, no solamente el interés político se ubicó en otro foco, sino que además ahí, yo creo que Rajoy debe estar bastante aliviado en ese sentido. El eje de rivalidad se ha corrido a la izquierda, hay una guerra abierta en la izquierda entre Podemos y PSOE, y todo lo que ganamos ha de ser entendido en ese contexto, incluida la moción, incluida las reticencias del PSOE a participar de ella. Y parece que ese eje de oposición al gobierno ahora mismo está diluido. Y la moción como tal también formó parte, y en ese sentido yo sí creo que fue algo pensado como tal. La ubicación en el calendario también contribuyó a que la moción de censura tenga cada vez menos sentido, porque fue sacada del contexto que la favoreció, que era el de las nuevas revelaciones sobre corrupción, y además ha cambiado tanto el argumento, el escenario público, el escenario político, que está completamente desubicada, está fuera de lugar.
Yo creo que fue un error desde el primer momento.
Y va a ser una tortura parlamentaria para Iglesias, sí. Añade eso.
O sea, prueba de ello es que ellos mismos están divididos, ¿no?, respecto a la propia moción, y a medida que pasa el tiempo, pues es verdad que cada vez se queda con menos sentido. Es cierto que al final ahí el perjudicado van a ser los actos de homenaje a los 40 años de de democracia, ¿no? Que han calculado mal, las fechas, ¿no? Pero bueno, yo creo que se va a quedar en nada, porque en estos momentos, o sea, nadie quiere elecciones en España. El señor Iglesias, al final, si era un ataque contra el PP y contra Rajoy, o sea, tú en una moción de censura lo que tienes que llevar es un programa, y al final pues se puede convertir, probablemente se convertirá en un análisis, en una evaluación, ¿no? En un examen al propio Iglesias, que está de capa caída, es el líder más valorado según la según las últimas encuestas.
Menos valorado. Sí.
Eso, menos valorado, perdón. Sí, sí. Y, o sea, que vamos.
Pero fíjate, lo curioso es que
es un error.
Iglesias pensaba que iba a liderar una ofensiva hegemónica de la izquierda con él como líder contra el gobierno, y lo que va a pasar, habida cuenta que el PSOE no puede dar ahora alimento ninguno a Iglesias, es que se va a escenificar otra cosa. El Parlamento entero arreando a Iglesias, con la única excepción de los grupúsculos más radicales. Con lo cual el retrato para él va a ser demoledor.
Sí, sí.
Bueno, pues con su pan se la coma. Ahora son y 25. Ya está aquí la copla del día que trae Luis del Val.
Universidad es término que nos habla de universo, pero en las autonomías se nos vuelve más cateto, y con las lenguas vernáculas hacen el mundo pequeño, pueblerino, estabulado, tan diminuto y cateto que en ese universo oscuro solo se habla en un dialecto. Y eso ocurre en Baleares, donde en examen de ingreso prohíben el castellano, que es el tercer idioma que se habla en el universo. Las protestas razonadas en asunto tan mostrenco fueron por fin escuchadas, y no es favor sino un hecho que un español se examine porque tiene ese derecho en la lengua que se habla en su país y sus pueblos. Corregir barbaridades siempre tiene sus efectos, y son cuatro profesores los que de verdad sufrieron tal ataque de ansiedad que enseguida dimitieron, que el español les produce picores por todo el cuerpo. No nos sabemos los nombres de tontos tan estupendos, pero esta universidad aumenta algo más su crédito al no contar con sectarios tan burros como irredentos. Universidad es término que nos habla de universo, pero en las autonomías se nos vuelve más cateto, y con las lenguas vernáculas hacen el mundo pequeño. Fíjate cuál es el punto en que esto resulta cierto, que Ramón y Cajal vivo nunca podría obtener como profesor un puesto porque tendría más puntos el que hablara en el dialecto de esas universidades, que son así, más de pueblo. No es dialecto, es un idioma. Yo lo admito y no lo niego. Pero que forme barrera para espantar el talento nos explica muchas cosas de un problema que es muy serio, ese aldeanismo imbécil de campanario grotesco que castiga la excelencia si el idioma no es el de ellos.
Good morning, Herrera and Cope. Hey. No rompas más mi pobre corazón. No, es muy fácil llamarme, entiéndelo. Si podemos contar con toda tu opinión, las cosas nos saldrán mucho mejor.
Toma, toma,
Yolanda y Gestao, Artero y Carlos son los que hacen la tertulia para ti. Hablarán de May, de Corben y la Albion, las evaluaciones, one and happen on one. Como
one. Es que aquí venía y tontos a cholón, pero me he cortado un poquito. Digo, no vaya a ser que se sientan aludidos algunos.
Claro, fastidiemos.
Y la fastidiemos. Mira, hablando de tontos, bueno, dentro de dos páginas. Ahora de vacaciones escolares. En el sistema francés, cada 6 semanas de clase, 2 semanitas de vacaciones. No hay puentes, no hay Semana Santa, puntos suspensivos. Las horas lectivas son las mismas. En otras comunidades no tienen fiesta la semana de Pascua, y sí la Semana Blanca. Al final son las mismas horas en todas partes, pero repartidas de distinta manera.
No, te he dicho, yo soy de enseñanza francesa y ese era nuestro sistema, pero yo creo recordar que el jueves y el viernes santos sí tenían, entre otras cosas porque eran fiestas nacionales españolas y creo que no había opción.
No, si lo que estoy diciendo es que aquí donde si son fiestas nacional no pueden hacer otra cosa, pero vamos, que yo creo que lo que hay que hacer es facilitarle a los padres pues esa conciliación, no lo contrario, ¿no?
El sistema británico, sin embargo, tiene la Semana Santa en muchos colegios, por lo menos en mis hijos han ido a un board católico allí, tienen Semana Santa, tienen Navidad y luego tienen los famosos half term, que son una semana y mitad del trimestre.
Eso como
Francia. Oh, yeah.
Y es un descoloque
para... Si en Francia tienen hasta una Semana Blanca, que para que los niños se van a esquiar, que a mí nunca me dejaron ir, ¿no?
Subimos a la Torre de Babel, sorprendente lo de Baleares para los que vivimos aquí. Esto es lo que se viene denunciando desde hace mucho tiempo, cuando luego se habla que a nivel de calle no hay problema, pero que en educación hay una auténtica dictadura, se lo aseguro. A nivel público, lo único que se valora, es lo que opina este oyente, es el catalán. Y una persona que tiene una lucha particular en Cataluña por hablar español. Dice que en el comercio siempre hablan español y en los restaurantes le pide que le vayan traduciendo la carta en caso de que venga solo escrita en catalán. Y ahora, atención, buenos días a todos, me gustaría responder a la señora Superyol.
La señora Superyol.
Atención. Mire, estudia en inmersión lingüística. Hablo perfectamente el español, así como mis hijos, que también estudian en inmersión. Le felicito y me felicito porque hablamos un idioma universal los dos, pero déjenme estudiar, vivir y soñar en el mío. No hablamos catalán por fastidiar a nadie. Vaya usted a Dinamarca y dígale a los daneses que cambien su idioma por uno más universal. Gracias. Firma Salvador desde Mataró.
A ver, si yo digo que cada uno, claro, que se deje aquí, libertad para que cada uno hable
el idioma. ¿Quién penaliza que hable catalán? Claro.
¿Quién ha dicho que no hable catalán? O sea, que no sueñe en catalán. Claro. Que no hable... Vamos a ver, una persona en catalán, en Cataluña, puede desarrollar toda su vida, a todos los efectos, es decir, a efectos comerciales, a efectos universitarios y escolares, a efectos administrativos, a efectos comunes, no digamos, en la calle, a efectos de relación, con todo lo puede realizar en catalán. Todo.
Claro, pero lo que yo digo...
Nadie le impide eso, y yo entiendo perfectamente, porque entre otras cosas, yo cuando voy a Cataluña casi todo lo hago en catalán. Pero quiero respetar la libertad del que quiera hacerlo.
Es que, si yo voy allí, que pueda y que mis hijos tengan las mismas oportunidades que los catalanes. Y yo seguro que si estoy ahí 2 o 3 años intentaría aprender catalán. Claro que sí, porque me parece que es enriquecer, ¿no? Al final, cuantos más lenguas hables, muchísimo mejor. Pero lo que yo creo es que no se puede imponer o no se puede discriminar a la gente que no hable catalán o que vengas de otras regiones y no te ha dado tiempo a aprender catalán. Tú no puedes obligar a que se examinen en catalán.
El mensaje de este oyente insiste en algo que para mí me parece una falacia, de una premisa falaz, que es la supuesta incompatibilidad, por lo menos en términos de oficialidad, de los dos idiomas. Como si como cuando metieron cangrejos de río americanos y se quedaron los autóctonos, ¿no? Y no podían convivir ambos. Las dos lenguas pueden convivir en términos de oficialismo. Una no supone una represión sobre la otra. Por eso mismo, el hecho de que se reclamen espacios para hablar en castellano no supone una agresión al derecho de esta señora a soñar el idioma que quiera.
Yo lo que digo es que se deje libertad y que cada uno pueda elegir.
Tengo que decirte, David, que el ejemplo este del cangrejo me ha dejado... Es decir, soy un auténtico aprendiz de tertuliano después de oír eso.
No sabía que el cangrejo de río americano...
El cangrejo americano fue una tragedia.
Sí, lo sabía, pero mucho daño. Pero traer
como el mejillón tigre, cuidado, son tragedias.
Bueno, traer el cangrejo americano al debate lingüístico me ha parecido una cosa
como la tórtola turca. Está invadiendo literalmente todas las ciudades. Además, tú ya solo oyes tórtolas turcas cuando pones aguzas un poquito el oído.
Son gordas y hacen unas cacas descomunales, además.
Y el cangrejo americano. Aquí había un cangrejo, ahora hay un cangrejo de señal que está muy bien. Antes había un cangrejo autóctono que era una ricura.
Eso ya prácticamente no queda.
Se lo cepilló el americano.
Sí, exactamente, sí.
Bueno, pues tenemos unos cerdos en España que quitan el sentido. De momento, algunos cruzados también con otras razas. No hablamos solo del ibérico pata negra. Dice, a ver, Herrera, a veces decís cosas que no tienen mucho sentido. Una cosa es hacer matanza familiar, como se hacía y se hace todavía en algún pueblo, y otra cosa es hacer una matanza convertida en espectáculo. Como en muchas cosas en la vida... Hay límites también en esto. Firma Jesús.
Sí, pero la matanza familiar no deja de ser un espectáculo también. Es decir, la matanza familiar. Yo aquí en mi casa organizo una matanza para San Martín e invito a todos mis amigos. Y la hago en el patio. Es decir, coloco el cerdo en la mesa y le meto el cuchillo de cocina en el cuello. Pongo el cubo de abajo y dejo que sangre. Y luego lo quemo con retama. Bueno, eso, ¿estoy haciendo un espectáculo para todos los que han venido o no? Porque, y luego saco el mondongo y saco la prueba y saco tal y las morcillas del año pasado y lo que sea necesario. Pero estoy haciendo algún tipo de espectáculo. Hombre, no lo cobro, ¿eh? Que me lo estoy pensando. Pero bueno,
eso no lo en tu casa.
Pero hay pueblos en los... Perdona mi ignorancia, pero hay pueblos en los que te cobran por ver la matanza.
No, es así. Tú vas a una matanza, otra cosa es que comas en la matanza y claro, allí sirvan y tal, pues tú pagas un menú, ¿no? Exacto. Esto.
Buenos días. ¿Se imaginan ustedes que a día de hoy gobernara en el Reino Unido la señora Thatcher? ¿Qué pasaría? ¿Cómo serían las cosas en la actualidad con esa amenaza terrorista y con los atentados que ha sufrido Londres?
Bueno, es que a mí me parece tan complicado estas conjeturas, ¿no? Estos juegos sucrónicos de cómo sería, entre otras cosas, porque tendemos a creer que siempre habría sido mejor de lo que lo hacemos nosotros. No sé, a mí me parece un poco estéril esa reflexión. Es lo que a nuestra generación es a la que le toca lidiar con esto. A los hombres de Estado que tenemos, que no son los mejores posibles, pero son los nuestros, y se le va a hacer, ya, tirar para adelante.
Lo del español desaparecido en Londres resulta raro para este oyente. 7 fallecidos no son tantos para que no estén ya identificados, e igualmente los heridos. Después de haber oído que hay 2 terroristas identificados, me temo que nuestro compatriota pueda haber sido abatido por la policía, confundido con un terrorista. Es una hipótesis que maneja este señor y las autoridades británicas lo sepan, pero estén buscando el momento y la forma de reconocerlo.
Es una hipótesis que, desde luego, yo no haría por respeto a la familia.
Ya. Bueno, y luego ya, por último, nos escribe un oyente, pero también un contertulio, que se llama Artero, y dice, al referirse usted al líder de seguridad mundial, Tycho, ha dicho Tico. Tico sería Tico Medina. Tycho es el líder mundial en seguridad. Oh, sorry.
Y mira que Artero, cuando lo levanto, mete palabras en inglés.
El caso
¿eh?
Es que he dicho bien Smart Security, he dicho bien Orange, pero no he dicho bien Tycho.
Y mira que yo...
¿Qué me está pasando?
Artero fuera de micrófono le he hecho una pregunta sobre bancos y la misma frase me ha dicho Black Box y queda bail out.
Okay.
En la misma frase.
Well, thank you very much, Artero.
You're very welcome, man.
Okay, bye-bye.
Okay. Bueno, total. Mira, hay un interesante mensaje que nos cuenta ya, hablando del Parlamento de Navarra y estas cosas que hace la Junta de Portavoces, pues la mesa del Parlamento de Navarra, con los votos de... pues toda esta escoria, Podemos, Geroabay, Bildu y tal, ha aprobado celebrar sesión de la mesa y junta de portavoces en Alsasua el próximo 19 de junio. Justo ahora...
¿Les van a pegar?
Claro, justo ahora que el Tribunal Supremo ha declarado que las agresiones sean juzgadas en la Audiencia Nacional como delito de terrorismo. Sí, claro, los de UPN, los del Partido Socialista, del PP... se han opuesto, pero no les han hecho ni caso. Y es un disparate porque el programa de la sesión incluye una visita por el pueblo, ¿no? Con el ambiente que los partidos constitucionalistas se van a encontrar en Alsasua, más que eso parece una encerrona, literal.
Sí, una emboscada, aparte de tomar,
fíjate si son miserables estos tíos, ¿eh? Fíjate tú si esta basura es realmente miserable. ¿Hasta qué punto puede llegar? La mesa del Parlamento con los votos de Podemos, Geroabay y Bildu. Son y 43, las 9:08 en Canarias y permítanme que tengo un mensaje de Mutua Madrileña.
Y yo tengo, fíjate, también un WhatsApp que me ha mandado un oyente que dice que no se lo puede creer, que está indignado, como yo ahora mismo, que no puedo hablar. A ver.
¿A nadie le agrada tener que invertirlo en el jardín? Deje usted ese trabajo Automower de Husqvarna, el robot corta césped automático que además es silencioso. Ni se entera que está ahí trabajando. Gracias a Automower podrá disfrutar de su tiempo libre como se merece. Automower de Husqvarna, césped perfecto los 365 días al año. Ya puede usted escuchar la puntilla de Salvador Sostres.
Isabel Allende ha estado en la Feria del Libro de Madrid y ha dicho que Donald Trump es lo peor que le puede pasar a un país. Es curioso que lo diga ella, porque yo siempre pensé que lo peor que a un país podía pasarle es que de rebote y sin haber ganado las elecciones llegara presidente un cretino ladrón y criminal como el primo hermano de su padre, Salvador Allende. Destrozó la economía chilena, indultó a terroristas, les llamó idealistas y les dejó vía libre para cometer sus asesinatos. Que Allende fuera asesinado no significa que no fuera un asesino y que perpetrara toda clase de tropelías y atrocidades. No, Isabel. Lo peor que puede pasarle a un país no es que lo gobierne un empresario, aunque a veces cometa errores. Lo peor que a un país puede pasarle es que lo gobierne un comunista, prototerrorista, antisemita y partidario de la esterilización de los homosexuales. Esto último lo digo por esta izquierda tan dispuesta a linchar al obispo de Solsona por una opinión y que luego es capaz de encumbrar Allende, aunque no sé de qué me extraño. A la izquierda solo le interesan los cadáveres que le sirven para su propaganda. Lo peor que le puede pasar a un país es el terror y el caos que instauró Allende durante su mandato, hasta que el general Pinochet y los Estados Unidos no tuvieron más remedio que intervenir para derrotar al marxismo, imponer el orden, la higiene fundamental de la economía de mercado que convirtió a Chile en la primera potencia sudamericana y devolverles a los chilenos la democracia que Allende les había arrebatado. Porque aunque es muy fácil llamarle dictador al general, convocó un referendo y cuando lo perdió se fue a casa. No sé a cuántos dictadores conocen ustedes que convoquen referendos, los pierdan y se marchen. Sin ir más lejos, Allende fue presidente sin ganar nunca las elecciones. No, Isabel, no. Trump no es lo peor que a un país puede pasarle. Son mucho peores el criminal del primo hermano de tu padre y tus horrendos libros para analfabetos y para las chachas.
¿Sabes que no te gusta Isabel Allende? Pues,
no.
Yo reconozco que alguna lectura de Isabel Allende me ha complacido, no demasiado.
No.
Pero lo que pasa es que el tema de Allende, que es tan, efectivamente, Allende tío, ¿eh?
Allende tío.
Que efectivamente
tío,
era un
tío,
desastre.
Tío segundo,
el única, la única pena es que no pudo irse del poder habiendo perdido unas elecciones. Lo echó un general pasando por el fusil a...
Tampoco las ganó. Es decir, Allende tampoco ganó las elecciones. Ya. Es decir, lo que y Pinochet evidentemente dio un golpe de Estado, pero no dio un golpe de Estado contra una democracia perfectamente asentada, sino contra un régimen de caos y de terror y de muerte. Es decir, que hasta podía alegar defensa propia.
Pero lo de Pinochet bombardeando su propia ciudad, matando a su propio pueblo, es una suave
restauración. Matando a su propio pueblo, no. Esto es una exageración. No, porque hablar
de... Ni siquiera cuando ha dejado caer bombas sobre el Palacio de la Moneda. Cuando llenó el estadio de fútbol de gente de la clase de
mil, hablar de 1.000 o 2.000 personas, que es que en general la cifra que se le atribuye de desaparecidos, en comparación con la población de Chile, me parece que es excesivo decir mató a su pueblo.
Entonces te hago otra pregunta. ¿Cuántos miles son aceptables en términos de restauración democrática tutelada por los Estados Unidos?
Mira, David, te contesto clarísimamente. La bomba atómica sirvió para ahorrar muertos y para poner fin a la Segunda Guerra Mundial, las dos bombas atómicas, la de Hiroshima y la de Nagasaki. Esa bomba se puede contar de dos maneras, por las muertes que causó y por el error que causó, tiene absolutamente todo que ver. Es decir,
¿los americanos no
siempre
tiraron la bomba atómica sobre Washington?
No, la tiraron sobre Hiroshima y la tiraron sobre Nagasaki. Causaron muerte, pero ayudaron a que muchas otras muertes no tuvieran lugar. Con lo cual, yo creo que aquellas dos bombas fueron útiles para acabar con la Segunda Guerra Mundial y nos ahorraron a muchísimas muertes.
Entonces, pues ahora quiero plantearos otra cosa, porque no sé si sabéis que una parlamentaria de Baleares, que aducía que todo estaba muy caro, dormía en el Parlamento Balear porque dice que no le daba con la dieta. Yo no sé si porque quería irse al mejor Meliá o porque lo, no lo sé, pero es
que
no,
a mí con entonces, lo de COPE, me voy a quedar a dormir en COPE.
Yo pero no, mira, David,
ya estoy yo,
entonces, claro, esto nos lleva a preguntar cuál es el sitio más raro donde usted ha dormido, porque hay gente que se ha quedado a dormir en sitios muy raros y que se ha quedado dormido en sitios muy raros. ¿Ha dormido usted? ¿Dónde? ¿En un banco, en un parque ha dormido usted? ¿Alguien aquí ha dormido en un banco, en un parque?
Sí, hombre, cajeros automáticos también he dormido en algún viaje.
¿En serio? ¿Lo dicen en serio ahí?
Completamente serio, a otra edad, evidentemente. Pero evidentemente.
Sí, yo en algún parque también, en alguna edad.
Yo haciendo el camino Santiago,
he dormido en un parque.
Haciendo el camino Santiago, Carlos, que tú lo conoces bien, cuando llegas a Belorado, el refugio está al lado de una iglesia. Hice el Camino de Santiago en diciembre, del 1 y acabé el 23, que fue una paliza enorme, en el año 95, y me dieron las llaves de esa casa y me dijeron, súbase arriba, que hay habitaciones. Yo subí arriba y según subo por la escalera me encuentro con el típico cuadro del típico muerto velado por el típico santo. Y dije, yo aquí no duermo ni harto vino. Total, que me bajé las escaleras, me subí encima de dos sillas, me puse con dos sillas y ahí se oían los ratones, se oía todo, pero mira, yo estaba tan cansado que al final caí. Pero estos son los sitios donde yo recuerdo haber dormido con una cierta sensación de pánico. Digo, aquí el muerto baja a visitarme esta noche.
En Uruguay, que me fui, a mí, en Uruguay la vez que nos fuimos de vacaciones muchos amigos y dormimos todos juntos en un apartamento horrible, un chamizo con techo de paja, que al despertarme salió del cuarto de baño una mujer desnuda que no estaba el día antes.
Oye.
Y yo le saludé, hola, y me dice hola. Y salió detrás un amigo mío y me dijo, no te hagas ilusiones, me la ligué yo.
Pues, a dormir, bueno, dormir a veces en algún albergue del Camino de Santiago también es una experiencia estupefaciente.
¿En qué sentido?
Calidad
del sitio.
Sí, claro, olores, sabores, ruidos, conversaciones... emisión de todo tipo de flatulencias es muy muy divertido, muy entretenido, pero no, bueno, pero bueno, sí,
eso nos va a llevar a la milia en cualquier momento,
en un cajero, dormir en, mira, como el Tron. Yo dormí en una tienda militar en Bagdad con matamoros en la letera de al lado y mogollón de soldados yanquis. Pues sí, es sitio raro ese, la verdad. Es un sitio bastante raro. ¿Qué sitio más raro? A ver, Miss Valderrebollo, ¿dónde ha dormido?
Yo lo más incómodo y más raro era en el tren cuando tenía 20 años, que hice un interrail de estos por Europa, y como no tenía un duro, pues lo que hacía era coger el tren por la noche y dormía por la noche y por la mañana me duchaba en la estación de turno y para adelante. Y eso ha sido lo más raro y espero no repetirlo, ¿eh? Porque
agotador,
no era muy agradable, la verdad.
Hombre, eso era, pero dormir en un tren...
Sí, vamos, se te quitaba el calcetín el de al lado allí y tal, no en literas, no, allí en el asiento. Y en fin, con unos olores, bueno, ya no lo recuerdo porque hace muchos años.
¿Y Sostres? Porque a Sostres lo más raro que habrá dormido es un hotel de 4 estrellas.
No, bueno, lo más raro, lo iba a decir, es un,
bajar de 5 a 4.
Una noche que en el Costes no había una habitación doble y dormí en una individual. Y esto fue terrible porque, claro, me sentía como en un cajero, ¿no? Porque no podía, no tenía mi margen, no tenía nada, tenía muy poco, ¿no? No, a mí esto no, yo siempre he procurado dormir bien. No. Ya cuando veo que hay cosas que no me van a gustar, ya no voy. Porque,
bueno, por ejemplo, vámonos a dormir al Corte Inglés, si es necesario.
¿Verdad que también se ha dado el caso de que hay quien se ha quedado dormido encima de un colchón estupendo? Porque la verdad es que en el Corte Inglés tienen cosas extraordinarias. De hecho, nos dicen que no hace falta que te vayas muy lejos, porque el Corte Inglés quiere que te adelantes a...